Como veis, bueno, no sé si habéis seguido la información, el tablero de informaciones en Academos, pero en principio seguimos con las grabaciones que tenemos programadas. Aquí tenéis la última, que fue la semana pasada. Ha quedado un lapsus ahí, que a ver si puedo hacer para enero, de dos temas, sobre todo el tema 4 y el tema 5. Pero bueno, se van generando las grabaciones, de manera que veo que no hay visitas. Bueno, que es normal, ¿no? En el anterior, el día 21 del 11 hay 3, pues en este habrá. Esta última, por ejemplo, la voy a poner aquí, a ver si conseguís verla, que tenía que ver con el ámbito de los profesionales y la confianza, que hoy vamos a ver el tema de los gerentes y mercados selección, y probablemente también ciudadanos y usuarios voz, para acabar así con los temas del bloque de directivos, profesionales, gerentes y ciudadanos. Esta es la, a ver si lo estáis viendo. Lo estáis viendo, vale. Voy a pinchar para que veáis la grabación. Estoy haciendo una prueba para ver si vosotros lo habéis visto, si lo habéis conseguido ver. Como comprobaréis, si habéis accedido a estas grabaciones que están en videos, perfecto. Una pregunta, Javier. Como son grabaciones que están sin editar, obviamente, que son grabaciones lineales, en el sentido de que pongo Claro. ¿A qué links te refieres? ¿A qué links te refieres? ¿Cómo hacen en Mallorca? No sé cómo hacen en Mallorca. Me dejas así un poco sorprendido. Cuéntame, ¿qué hacen en Mallorca? Ah, vale. Bueno, vale. Ahora te entiendo. Estaba pensando que te referías a algún link que hubiera dentro de la grabación. Vamos a ver. Yo en los correos os suelo enviar el enlace, ¿vale? Sí, ya te he entendido. En los correos os suelo enviar el enlace. ¿Qué ocurre? Que de todas formas, ahora por ejemplo, hoy os enviaré a lo largo de la tarde o mañana el enlace de la nueva que estamos generando ahora. Pero podéis acceder igual al apartado de Academos. A ver, si venís aquí a Academos, a la parte de tutorías en línea, mis grabaciones. Aquí en mis grabaciones es donde podéis acceder a todas, las que se van generando para gestión pública. De manera que, esto por ejemplo es nuevo, ¿no? Esto no existía en cursos anteriores. Independientemente de que yo os envíe el correo con la grabación correspondiente al tema 9, ciudadanos, gerentes y mercados, perdón, la elección, o al tema 9, ciudadanos y usuarios, tema, la voz, aquí están todas las grabaciones colgadas. Aquí es donde podéis ver, bueno, pues digamos que todas las partes que se van generando. Aquí están mis grabaciones. Y es una manera que lo podáis tener. Ah, bueno, pero tú eres nivel pro. Vale. Ahora te entiendo. Vale, bueno. De todas formas, lo importante es que las tengáis, porque está claro que si se hacen es para que las tengáis, para que las uséis. Eso es lo interesante del material, ¿no? El audiovisual, que se haga para algo, que se cumpla un fin. A mí me gusta que, bueno, pues que lo uséis. Aquí no es importante tener, como hacen en las redes sociales, muchos likes o muchas visitas, pero sí es importante que lo conozcáis, porque si, bueno, en algún momento lo queréis ver, lo podéis tener. ¿Que no queréis? No lo veis. Entonces, aquí lo tenéis. Yo os enviaré... bueno, como he hecho en otras, estoy pensando ahora en a ver dónde aparecen los correos electrónicos que yo os envío. En los correos electrónicos. Aquí. En general. Aquí. Anuncios, avisos, fuera de tutoría. Aquí. Aquí es donde yo digo que aparecen los enlaces de los correos que yo os envío. Aquí. ¿Vale? Aquí pincháis. Tú te refieres a esto, ¿no? Pincháis y aquí lo tenéis. Estos son los correos. ¿Te referías a eso, Javier? Esta, por ejemplo. Sí. Sí, es la grabación de Inteca. O sea, lo que genera Inteca. Esta, por ejemplo, que está ya, que se refiere al tema 7, basado en el manual anterior, pero que prácticamente es lo mismo y que hablaba de los profesionales y la confianza, la grabación de esta es de una grabación que hice de las antiguas. Efectivamente, de las antiguas. Lo que va a ocurrir es que podéis tener dos, la de la antigua, correspondiente al tema 7, y la de la nueva, correspondiente al tema 8. ¿Vale? Perdón, al tema 7 anterior y al tema 7 nuevo. A ver, dos grabaciones. Una es más antigua, la otra es más reciente. Pero bueno, ahí ya elegís. Lo importante es que lo veáis como un soporte. Bueno, vamos entonces al lío, como se dice ahora. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos aquí. Vamos aquí. Siguiendo la secuencia que nos hemos marcado, vamos cumpliendo bien el temario, vamos, en eso vamos respetando la programación. Estamos. En este bloque, hoy toca gerentes y probablemente ciudadanos, de manera que nos quedaría, hoy estamos a día 5, nos quedaría 10, 11, que sería la última sesión, y el 16 del 1, que sería la primera del año y la última del cuatrimestre, que serían estas tres. 12, 19 y el último tema el día 16. ¿Por qué hacerlo así? Porque vamos por bloques, como os vengo comentando, y es una manera que vosotros vayáis agrupando también las lógicas de cada bloque. En este caso, lo que tocáis hoy es hablar de gerentes, que complementa la perspectiva weberiana, tradicional, jerárquica, de directivos y rendimiento, por un lado, y los impactos, esa estructura jerárquica, que tan difícil, curiosamente, resulta ver, ¿no? Al final lo más fácil es ver una estructura burocrática porque es sobre lo que se construye una administración. Sea lo compleja que ésta sea, ¿no? Desde una burocracia sencilla y maquinal hasta una burocracia compleja. Sin embargo, cuesta verlo. ¿Por qué? Porque con el paso de los, sobre todo de las últimas décadas, de los modelos de especialización, los modelos en los que se introdujeron aquellos profesionales que no eran asistenciales, acordados, sino ya que estaban vinculados a los modelos de rendimiento y de gerencia, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y que tenía que ver un poco con ese desborde de la confianza. Los asistenciales eran aquellos que prestaban el servicio y tenían el control del usuario porque los conocían de toda la vida. Hablamos de médicos y de profesores y profesoras, ¿no? Hablamos de profesionales sobre todo de sanidad y educación, pero vale para todos. Y que conocían perfectamente, ¿no? Pues el cartero, la cartera que conocía al usuario, o el responsable de una unidad de tributación que todos los años reciba los mismos. Bueno, pues eso lo que ha ido es introduciendo elementos de complejidad que ha desbordado la jerarquía clásica. Y esos profesionales lo que han hecho ha sido, primero los profesionales asistenciales y luego los profesionales híbridos, que han tenido que trabajar lógicas de gerencia basadas en otra cosa que no fuera la confianza. Confianza, por supuesto, pero gestión también, ¿no? Han complejizado. De manera que, poco a poco, el sistema jerárquico pues ha ido haciendo más barroco, más complejo, más diverso. A día de hoy cuesta reconocerlo. Quiero decir, si vais a la universidad, por ejemplo en la UNED, pues la UNED, que es una universidad grande, es la mayor universidad que hay en España del Estado, es la que más alumnos tiene, aunque sea una universidad a distancia, pues obviamente tiene una estructura burocrática. ¿Y qué pasa? Pues que tiene una estructura desconcentrada, una estructura que tiene que ver con un modelo de docencia que se gestiona desde el centro. A vosotros os pasa, ¿no? Cuando preguntáis de quién dependen los temas, pues no dependen de los tutores, dependen del equipo docente. Pero a su vez los centros tienen su propio sistema de gestión, ¿no? Que está combinado entre los tutores, docencia por un lado, apoyo a la docencia, mejor dicho, y los PAS, los personal de administración y servicios, que se encarga de los servicios de atención fundamentalmente y de gestión académica. Vale. Eso hace que la cosa no sea tan sencilla de ver, porque obviamente pues no es una unidad que puedas reconocer con un centro, con una toma de decisiones muy lineal del centro a la periferia. Aquí hay un centro que toma decisiones académicas desde Madrid y un centro asociado en Lugo que tiene pues una docencia sobre gestión pública, que además no es solo para el centro asociado en Lugo, sino que es para el noroeste, con lo cual hay un montón de alumnos que no tienen que ver solo con Lugo, sino con todos los centros que están en ese marco, por ejemplo, noroeste. Eso quiere decir que todo esto se ha ido complicando. De manera que cada vez cuesta más ver un sistema burocrático. Y el sistema burocrático lo que daba era certidumbre, daba confianza, daba, bueno, pues un poco de, digamos, de claridad. Como se han hecho cada vez más servicios y cada vez más complejos, pues eso se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que ha ido ganando espacio lo que aparece en el tema 8. La gerencia como, bueno, pues como una forma de entender el servicio que tiene que ver con, bueno, pues con lógicas absolutamente vinculadas, dice aquí, al mercado. Es decir, a la posibilidad de que el usuario elija. Por ejemplo, en el caso de la UNED, bueno, pues o en el caso de la universidad pública, no de la UNED, pues el alumno de un territorio puede decidir, por ejemplo, en Galicia, si quiere en Lugo ir a las universidades que tienen espacio en Lugo, por ejemplo sería Santiago, la Universidad de Santiago que tiene el campus de Lugo, y ir al centro asociado de la UNED, que sería su competidor. Estamos hablando de si compiten por la misma titulación, ¿no? O en Pontevedra, por ejemplo. Nosotros tenemos la Universidad de Vigo en el campus de Pontevedra, donde estoy yo, y tiene pues un título de Dirección y Gestión Pública, que es donde yo trabajo. Yo soy decano de esa facultad. De manera que puede, de alguna manera, entrar en competencia, que yo no lo creo, pero es así, porque son dos títulos similares con los títulos que tiene la UNED relativos a la Dirección y Gestión Pública. Por ejemplo, este, ¿no? O esta materia. Esta materia, si la veis desde la óptica de la UNED, es esta. Pero si lo veis desde la óptica de la Universidad de Vigo, que es presencial, en el mismo territorio, en Pontevedra, pues tiene otra estructura docente, tiene otro contenido. Y es gestión pública también, se da en primero, ¿no? En el caso del grado en dirección y gestión pública. Por tanto, lo que tenemos es un mercado. Es decir, un sistema que tiene que ver con la posibilidad de elegir. Claro, las posibilidades de elegir, cuando le dices a un usuario que puede elegir, realmente no está siendo del todo, sincero. Porque cuando le das a alguien a elegir, le das a elegir entre opciones, no entre lo que él quiere, sino entre lo que se puede facilitar. Y en el ámbito público esas opciones son limitadas. ¿Dónde podríamos elegir en un ámbito universitario? Pues, por ejemplo, cuando hay muchos centros, y además esos centros ofrecen algo similar, porque para eso está en el mercado, para ver que entre lo similar, qué es lo que más te apetece o puedes, por precio acceder. Pero, por ejemplo, en Galicia pues no hay universidades privadas, solo hay una, ¿no? ¿La elección de centro en Galicia es igual que la elección de centro en Madrid? No, porque en Madrid hay más oferta. Esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo. No he introducido ningún tipo de lógica de valoración o de ponderación. Es una cuestión de cómo declinamos el concepto de elección. Elección es no todo aquello que el usuario quiere, sino todo aquello que la administración, en este caso, puede poner a disposición, que no es todo, que no es todo. ¿Esto qué hace? Pues que evidentemente haya que elegir entre, bueno, pues una oferta restringida, ¿no? Y que además tenga que cumplir una serie de criterios en el ámbito de lo público. Criterios de objetivos, criterios de equidad, criterios de inclusión. Bueno, que son criterios que limitan la elección. La limitan desde el punto de vista de las garantías. Limitar la elección no es tampoco necesariamente malo, ¿vale? Con lo cual, Esto es lo que tenemos que matizar, que una cuestión que tiene que ver con la forma de organizar y la forma de dirigir en el ámbito privado implica lógicas de mercado, es decir, el mercado se adapta al usuario, al cliente. En la administración el mercado no se adapta al usuario, no se adapta al cliente para empezar porque no lo es, no es un cliente, es un usuario de servicios. Y no se adapta porque la administración puede poner en marcha productos, en este caso servicios públicos, que sean similares, pero siempre van a tener una restricción. No se va a poder adaptar del todo al mercado, tal y como el usuario piensa que puede hacer en el ámbito privado. Por ejemplo, en el ámbito privado tú puedes escoger entre determinadas opciones para poder hacer tu declaración de la renta, porque puedes optar a gestorías administrativas, ¿sí? Pero claro, las gestorías administrativas son privadas. En el ámbito público, ¿qué opciones tienes? Bueno, pues dependiendo de donde tú estés censado, pues tienes una agencia tributaria que te da un servicio. El servicio de la agencia tributaria para cumplimentar en la campaña de renta tu declaración anual, ¿compite con el ámbito privado? No es que lo compita, no es que compita, es que es digamos, complementario. ¿Tú puedes ir al servicio privado? Sí. ¿Puedes ir al público? Sí. ¿Puedes escoger? Sí. ¿Puedes incluso no escoger ninguno? Y cuando te envían el borrador de renta decirle que sí, también. Pero en el caso privado tú puedes escoger entre varias empresas de gestión administrativa que te pueden ofrecer ese servicio. En el caso público solo se puede ofrecerlo desde el ámbito de la propia agencia estatal de la administración tributaria. Esto es lo que tenemos que ver para considerar qué es aquello de la elección y para matizarlo. Porque luego es verdad que también al usuario hay que contarle los límites de la prestación de los servicios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? La elección tiene que ver, sobre todo cuando se aplica a un servicio público, con una capacidad, por tanto, limitada. Es decir, la pregunta sería, ¿en qué condiciones se puede dar un servicio para que un ciudadano pueda decir, lo puedo elegir? Por ejemplo, elección de centros, en centros de educación, o elección en el ámbito de la sanidad, de la salud, ¿no? En el ámbito de los centros de salud, de atención primaria. ¿Se puede escoger centro? Sí, se puede escoger entre determinadas áreas sanitarias. En el caso de Galicia, esa es la distribución que tiene la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma establece su propio criterio, porque está, digamos, residenciado en el ámbito de cada comunidad, en el ámbito de sus competencias, esa posibilidad. Por tanto, hay una primera decisión donde la elección no es absolutamente abierta. Es la comunidad autónoma la que determina cómo es el sistema de áreas sanitarias, ¿no? Y cada comunidad autónoma determina el suyo. Ese es el primer corte. ¿El segundo cuál es? Bueno, pues hay un mercado que no es solo público, que es privado, concertado, y tenemos en este sentido hospitales concertados, conciertos con la sanidad pública, ¿no? Con los servicios de salud, que pueden facilitar que haya cartillas, que haya personas, que haya obviamente expedientes que puedan estar vinculados al ámbito público, es decir, aquellos que se prestan desde un centro de salud público, o aquellos que se prestan desde un hospital que tiene concertado el servicio con la comunidad autónoma. Es un servicio también público, aunque es concertado. Esto puede introducir complejidad, pero sobre todo lo que hace es, bueno, en un sistema donde no es capaz el sistema público de cubrir el 100%, siendo 100% público, el 100% de los servicios, pues es una opción. ¿Deseable o no? Depende un poco de... como todo, de cómo se diseñen los servicios públicos y de cómo se introduzca el usuario dentro de esos sistemas. Quiere decir, cómo el usuario tiene que comprometerse con el pago. ¿A través de qué? A través de sus impuestos. Y esto, obviamente, pues hay países que lo tienen claro y sus comunidades políticas y sociales lo tienen claro y dicen, prefiero pagar más impuestos si quiero el 100% de los servicios prestados a través de un sistema 100% público, y hay otros que, como es el caso español, pues tienen un sistema mixto, porque obviamente los impuestos no cubren el 100% de los sistemas públicos, ¿no? Tanto en el ámbito de sanidad como en el ámbito de educación, ocurre lo mismo en los colegios, cuando tenemos un colegio público, un colegio concertado y un colegio privado, podemos elegir entre los colegios públicos y los colegios concertados. Todo esto tiene que ver con una limitación de la elección. Esa, insisto, limitación no es negativa, porque al final se cumple el derecho que se recoge en los estatutos y en las leyes autonómicas, en el caso de que estas competencias tengan que ser ejecutadas, obviamente, por la comunidad autónoma, y lo único que hay es libertad de elección también limitada, ¿no? Ahí tenemos que ver las diferencias entre apoderamiento y empoderamiento, es decir, qué papel juega el usuario, si tiene un papel activo, tiene un papel pasivo. Vemos un poco cómo se comportan los grupos y los individuos, es decir, cómo hay determinados barrios que tienen esa capacidad porque hay más centros concertados, hay otros que no, o cómo se presta ese servicio en el rural, donde no hay centros concertados o centros privados. Depende muy mucho también de ese eje, no solo público-privado, sino también rural-urbano, es decir, no en todo el territorio hay la opción de poder elegir. Por tanto, en el ámbito rural hay más limitaciones tanto para la prestación de servicios sanitarios públicos o concertados como para la educación pública o concertada, ¿no? Y luego, pues hay, obviamente, una dimensión comunitaria también. No solo la parte liberal de individuos versus grupos, sino la parte comunitaria de bienestar de la sociedad por encima del bienestar de los individuos, cuando hay decisiones que se tienen que tomar de manera colectiva, ¿no? O cuando hay una elección que no se puede desarrollar porque no hay un operador concertado en el ámbito rural, por ejemplo, y hay que diseñar modelos de escuelas unitarias, que se llaman, que son centros donde la educación primaria se presta agrupada. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente número para constituir grupos por nivel de edad, por cursos de primaria antes de llegar al bachillerato. Bueno, estos son opciones, ¿no? Estos son opciones. Las opciones determinan que uno pueda considerar que la elección es cuanto más abierta, cuanto más opciones tienes. No siempre es así, porque las opciones no es una cuestión solo de número. Es una cuestión también de calidad. Quiero decir, a día de hoy, por ejemplo, ha salido el informe PISA de este año, que, bueno, pues como siempre, que sale un ranking, ¿no? Tanto en la universidad como en la educación o en la sanidad, pues nos llevamos manos a la cabeza cuando sale mal o a la cabeza en positivo cuando sale bien, ¿no? No, actualmente no nos deja muy bien parados, pero el problema de PISA o el problema de los estándares de PISA no es el propio indicador, es que demuestra un poco una evolución. Si nosotros vemos un año solo, no determina la calidad de ese año, determina la evolución a lo largo de un ciclo de tiempo. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, en cómo han evolucionado las propuestas de los modelos unitarios en el ámbito rural. Muchos de los premios que se consiguen en los últimos años se dan, fijaos, en los modelos de enseñanza primaria en el rural. ¿Por qué? A diferencia de la enseñanza que se da, que hay más libertad de elección en las ciudades. Pues porque hay elementos que tienen que ver con el número de alumnos, el tamaño de medio del grupo, hay elementos que tienen que ver con, digamos, la cohesión social, pues hay una posibilidad de que ese tamaño medio y ese grupo pequeño de profesores con un grupo pequeño de alumnos puedan trabajar determinadas dinámicas más personales, una evaluación continua, modelos innovadores, mientras que en grupos grandes en las ciudades, aunque tú puedas elegir el centro, siempre ese número te va a determinar después la capacidad de atención o la capacidad de seguimiento en la evaluación, ¿no? Y curiosamente, no tan curiosamente, eso se sabe, ¿no? Cuanta más proximidad, aunque estén agrupados los alumnos en una escuela unitaria, pues más calidad. Y esto sale, por ejemplo, en los estándares de PISA en los últimos años, cuando se premian pues, en León, en Zamora, en Castilla y León, en Galicia, pues algunas escuelas unitarias por su rendimiento escolar. Con lo cual, la elección en este caso, vosotros podéis decir, es que tengo más capacidad de elección en una ciudad, ¿no? Porque tengo público, privado y concertado. La capacidad de elección a priori no te determina la calidad, ¿no? ¿Qué es la elección? Bueno, pues es la posibilidad de elegir, pero la posibilidad de elegir de manera limitada, donde hay proveedores, hay profesionales, pues hay distintos tipos de servicios, hay momentos, ¿no? Hay canales de comunicación. Cuando los canales funcionan, los sistemas funcionan mejor y no necesariamente los canales tienen que ver con un sistema profesional, tienen que ver con cercanía, tienen que ver con flexibilidad, tienen que ver con implicación. Y los canales, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, es que desde la lógica de la gerencia, si tenemos un canal abierto, un buzón de quejas, pues es más fácil que reconozcamos qué va bien, qué va mal, pero si luego el buzón o no se contesta o se contestan vaguedades, ¿no? A mí se me ocurre que tú puedes tener un buzón como un sistema de comunicación, donde ya también, además de quejas, obviamente, sugerencias y felicitaciones, no solo quejas, ¿no? Si la persona que tiene que hacer la queja no tiene confianza en la que ellos vaya a responder, o aunque se responda, sea una vaguedad lo que se responde, pues evidentemente los sistemas de comunicación pues no funcionan. Son ritualistas y obviamente están destinados solo a cubrir un expediente, ¿no? Aquí tenéis elecciones en el ámbito de la propuesta que tienen que ver con, del capítulo que tienen que ver con elecciones duras y con elecciones blandas, las elecciones duras por costes y las elecciones blandas por proveedores y servicios, ¿no? Modelos de cuasi mercado, ¿no? Que permiten ser prestados de forma competitiva sin restringir el derecho de la gente a acceder a ellos por falta de recursos. Bueno, los modelos de cuasi mercado están bien, pero insisto, puedes elegir entre muy malas opciones. Pensad que ese número amplio de posibilidades, si no hay un buen sistema, en el caso de los centros de salud, pues con un buen equipo médico, un buen equipo de gestión asistencial, o en los colegios, un buen equipo docente, un buen equipo directivo, que cada vez se revelan como más claves, ¿no? La gerencia, en este caso, en el ámbito de la educación primaria y de la ESO, cada vez se revela como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ya no son simples tramitadores, ya no son simples correas de transmisión de los equipos de inspección de las comunidades autónomas en la provincia y en las ciudades. Son algo más, tienen esa capacidad de decisión en cuanto a, bueno, elementos de innovación, introducción de sistemas de aprendizaje-servicio, modelos innovadores de evaluación, sistemas de movilidad vinculados a proyectos Erasmus con la Unión Europea. Bueno, pues tienen capacidad y margen, lo que pasa es que eso siempre se determina a partir, primero, de las capacidades del equipo directivo, que también, y después también de la implicación de los, de, en este caso, de las AMPAs, ¿no? De las asociaciones de padres y madres de los centros escolares, porque es ahí cuando hablamos de comunidades educativas. Las comunidades no solo son formadas por alumnos y por profesorado. Están directamente implicadas, sobre todo en los niveles de la primaria y la secundaria, obviamente las familias, ¿no? De una manera clara, esto es una diferencia en cuanto a los modelos anglosajones o los modelos continentales o escandinavos, donde sí hay una implicación. En las elecciones blandas, nos dice aquí el profesor Parrado, encontramos argumentos a favor y argumentos en contra, ¿no? Por ejemplo, argumentos a favor, pues autonomía de los individuos, capacidad de elección. ¿Vosotros creéis que si hay un mercado con suficiente capacidad de elección, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En la UNED. La UNED y las universidades públicas, vamos a dejar a las privadas fuera. Las públicas, en un territorio tenemos per se capacidad de elección. ¿Hay autonomía real de los individuos? ¿O esa autonomía tiene unas limitaciones? Vamos a trabajar los argumentos a favor y en contra de los sistemas de elecciones blandas. ¿Qué creéis que determina la autonomía de los individuos? La autonomía real, no la formal. Es decir, aquella que es en la cual el alumno o la alumna pues deciden en virtud de ese espacio público a distancia UNED o público presencial de la Universidad de Vigo, de Santiago de Lugo, perdón, de Vigo, de Santiago de Coruña, cuando hablamos de Galicia, ¿no? ¿Habría autonomía real cuando hay esa capacidad de elección entre universidades públicas, unas a distancia y otras presenciales en el mismo territorio, para los alumnos de centro asociado de Lugo, por ejemplo? Es una pregunta, ¿eh? ¿Ese silencio qué significa? ¿Que sí, que no? ¿O que... No te preocupes, Javier. Cuando hablamos de elecciones blandas, hay argumentos a favor y argumentos en contra del hecho de que alguien pueda elegir en un cuasi mercado. Por ejemplo, de la sanidad pública y la sanidad privada concertada, o de la educación pública o de la educación privada concertada, ¿no? Permite a los servicios públicos ser prestados de forma competitiva. Es decir, si hablamos de un servicio público de educación superior, este es el caso, la UNED, por ejemplo, en Castilla y León, cuando hablamos de los centros asociados de la UNED o de Valladolid, ¿no? Bueno, a ver. ¿Sí? Pero ahí tienes también a la universidad, ¿no? Entiendo que en tu caso, Granada, tienes la Universidad de León. Por tanto, tienes un centro asociado de la UNED y tienes la Universidad de León. Tienes una universidad pública a distancia y una universidad pública presencial. Esa es la opción, esas son las opciones, ¿no? Es un. ¿Por qué crees que no le interesa que el aula de San Andrés funcione, como dices tú? La primera cuestión es que hay dos. Entonces, puedes elegir. Claro. A ver, es por eso hay que matizar bien los temas de elección, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, en principio, además, la elección, insisto, no es un elemento ni finalidad ni abierto, tiene una serie de limitantes. Claro, bueno. Y esto tiene que ver un poco con cómo se diseñan los servicios, que lo veremos cuando hablemos en el tema 10 de la administración ágil y entramado organizativo. Tiene que ver un poco con las inercias, tiene que ver con cómo se diseñan los servicios desde su origen. La UNED tenía su propio sistema en toda España y la universidad, las universidades públicas, pues dependiendo de cada universidad, no es lo mismo la Universidad de Santiago, que tiene 500 años, que la Universidad de Vigo, por ejemplo, que tiene pues 40 años, ¿no? Lo diseñan de una manera, en teoría, complementaria, pero no necesariamente complementaria, ¿no? No se hacen los diseños cuando hay una aula de la UNED en una ciudad, no tiene por qué estar pensando en cuáles son los títulos que se ofrecen en el ámbito de la Universidad de León pública. Por tanto, lo que sí que puede parecer a priori que son opciones, por ejemplo, hay dos universidades públicas en Ponferrada, una es pues la universidad, en este caso el aula que tiene la UNED, y otra es las carreras que pueden tener en el campus la Universidad de León. En realidad eso no es elección, en realidad son distintos servicios de educación superior que ponen en marcha dos instituciones públicas diferentes. Claro, esas dos instituciones públicas diferentes, una la Universidad de León y otra la UNED, con su centro asociado, con su aula, diseñan su propia estructura en el territorio. Insisto que no tienen ni por qué competir, ni por qué coincidir, ni por qué complementarse, porque son lógicas distintas. Sin embargo, el usuario, tú o cualquiera, puede decir, bueno, yo tengo universidad pública en mi territorio y puedo elegir. No, realmente puedes elegir entre la oferta que te hace la Universidad de León y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero no puedes elegir lo que tú quieres. En principio puedes elegir lo que tienes en tu territorio que las administraciones ponen a disposición. Por tanto, la autonomía de los individuos, y estos son los argumentos a favor, ¿no?, que se plantean en el manual, sobre elecciones blandas, esos cuasi mercados, argumentos a favor y en contra, la autonomía es una autonomía limitada. Limitada. ¿Limitada por qué? Porque además también tú puedes tener esas dos opciones, ¿no? Pública a distancia UNED y pública presencial León, y tener un absoluto desconocimiento de los planes de estudio. O tener un absoluto desconocimiento de lo que hace la UNED, porque pues, por la razón que sea, estás más orientado a los productos presenciales, ¿no? O estar pensando en productos virtuales, por ejemplo, o a distancia, como es la UNED, y no tener ninguna lógica en relación con lo que hace la Universidad de León, básicamente porque son presenciales y tú nunca piensas en una formación universitaria presencial. Esto es un ejemplo. La información en sí misma determina esa mayor o menor autonomía. No basta con que el proveedor, en este caso público, con dos entes diferentes, ponga en marcha productos de educación superior, grados, en este caso posgrados, y decir, con eso hay oferta. Porque no la hay. Hay una oferta que realmente pues, no es ni siquiera complementaria para poder escoger entre una y otra. Tú no puedes escoger entre una y otra, puedes escoger entre las. Digamos, el elenco de productos que ofrecen las dos. Por tanto, la autonomía de los individuos es una autonomía limitada, porque parte del diseño que hacen cada una de esas dos entidades, proveyendo, en este caso, títulos de grado y títulos de posgrado en un mismo territorio. Y luego hay, también, como argumento a favor, es verdad que hay autonomía, luego vamos a ver los argumentos en contra, hay otros argumentos a favor, como es la respuesta a necesidades y deseos de los usuarios. Claro, eso siempre y cuando los usuarios decidan, y esto lo vamos a ver en el tema 9 de usuarios y la voz, pero para eso los centros, en el centro de la UNED y los centros asociados o en la Universidad de León o la Universidad de Vigo en el campus de Pontevedra o en el campus de Vigo, tendrían que preguntarle a los usuarios o a los futuros usuarios o a las familias de los futuros usuarios qué le parecen los títulos que hay en ese campus. O si querrían otros títulos. ¿Eso se hace? No. Porque las lógicas de diseño, de diseño de los servicios, no parten generalmente de un acuerdo sobre los usuarios actuales y los futuros. Por ejemplo, si la UNED quiere iniciar un título nuevo que tenga que ver con ciencia política y de la administración, por ejemplo, un grado en relaciones internacionales, si lo hace a partir de sus propias lógicas, las decisiones se tomarían en Madrid. ¿Por qué? Porque es donde está el departamento, los departamentos responsables de las materias. Y obviamente, pues al diseñar un título de grado, pues entran varios departamentos. Se pregunta al alumnado, pues en algunos casos, si hay una comisión de titulación, se puede llegar a preguntar al alumnado si lo determinan las normas de la universidad. Si no, no. Y además es que se puede preguntar al alumnado, pero nada más que al alumnado. No se pregunta a los alumnados anteriores. Ahora ya empieza a haber sistemas de diseño de títulos donde se preguntan a los alumnos o se preguntan a los empleadores. Entonces, tú cuando quieres iniciar, por ejemplo, un título de máster nuevo, lo que haces es que te ves obligado, y eso así lo dicen las normas de las comunidades autónomas, no de todas, de las que lo dicen, que tienes que preguntarle al ecosistema empresarial y social e institucional para ver si aquel título que tú vas a poner en marcha tiene interés en el ámbito territorial, cultural inmediato, ¿no? O social inmediato. Pero, por ejemplo, no le preguntas a las familias en los institutos, así como le preguntas a los posibles empleadores, ¿no? Sobre los títulos, no le preguntas a las familias que van a tener que hacer esa valoración cuando sus hijos vayan a entrar en la universidad, ¿no? De manera que esas limitaciones, esa respuesta a necesidades y deseos de usuarios no siempre son las deseables. Es decir, no está centrado en el nivel usuario. Está centrado en el usuario como un elemento pequeñito que determina después un poco el diseño o que determina un poco la legitimidad o que determina una pequeña participación. En todo caso, es un argumento a favor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se cuenta, si tú cuentas con los empleadores, ¿no? Cuando quieres poner en marcha un título de grado o un título de posgrado, pues en principio cuentas, ¿no? Con las necesidades de los usuarios. Bueno, los implicas de alguna manera. Hay también otro elemento que tiene que ver con la proporción de incentivos a los proveedores de servicios para prestarlos con calidad y eficiencia. Por ejemplo, si tú en un centro de salud cuentas con los visitadores médicos, cuentas con los proveedores de servicios, con las escuelas o con los centros de fisioterapia, cuentas con las gestorías administrativas que están alrededor de un área sanitaria para que puedan facilitar, por ejemplo, la gestión de las sedes electrónicas para que la gente pueda solicitar cita previa, ¿no? Dado que hay un gap de acceso a los sistemas electrónicos que viene por dificultades para acceder, que no tienen que ver solo con el tener o no tener un smartphone o un ordenador, sino con el conocimiento y con el uso y el mantenimiento de una sede electrónica, de una firma personal, pues tú puedes llegar a un acuerdo con los en un centro sanitario, en un centro de salud, con algunos proveedores de tu entorno para que faciliten a las personas mayores de X años el acceso o que se forme un aula para darlos de alta o que haya una correa de transmisión dentro del propio centro asistencial, dentro del propio centro de salud, para que se le pueda facilitar, no solo por el personal de administración de ese centro de salud, sino por otros proveedores. Quiero decir, hay una proporción de incentivos a los proveedores de servicios para que puedas aumentarse la calidad. Bueno, también es una decisión en relación con las elecciones blandas. Es decir, yo voy a ir a un sitio, si puedo elegir entre dos, por ejemplo, un centro de salud público o un centro de salud concertado, si ese centro de salud me da mejores servicios, si puedo elegir, evidentemente, me da mejores servicios que el otro. ¿Qué servicios? Va a depender del interés del usuario o de cómo se comuniquen esos nuevos servicios por parte del servicio público y del servicio concertado. Hay varios elementos que pueden determinar, pues, la comunicación, la asertividad, los elementos de valor añadido, el hecho de que si hay un servicio de pediatría, pues tengan pediatras más jóvenes, más mayores, o que tengan un parque infantil al lado, o que tengan, bueno, pues una máquina expendedora de pañales. Son elementos que obviamente nos hacen ver este sistema de elecciones blandas de cuasi mercado como un sistema favorable porque introduce elementos de calidad, de valor, de reconocimiento. También es verdad que eso tiene, como casi siempre en la vida, en el ámbito de la gestión, nunca es todo ni blanco ni negro, hay muchos grises, cuando tú planteas un producto, un grado, un máster o un centro de salud con sus servicios, tiene sus elementos en contra, a pesar de que se pueda elegir, ¿no? ¿Elementos en contra? Bueno, pues que los usuarios no quieren elección. Y me diréis vosotros, bueno, ¿y qué usuario no quiere elección? Pues hay muchos que dicen, no me compliques la vida. O no, yo no quiero servicios de valor añadido vinculados a administración electrónica. No quiero saber nada de la sede electrónica. O yo lo que quiero es que me sigan atendiendo presencialmente y no quiero nada de cita telefónica. Bueno, pues hay usuarios, y esto ocurre a día de hoy, no solo con los usuarios de una edad determinada, sino incluso con usuarios jóvenes que dicen, no, mira, yo quiero ir a hacer la matrícula o quiero ir a hacer la declaración de la renta de una manera presencial. Bueno, pues la agencia tributaria tiene que establecer, y esto ha sido así reclamado y ha sido así aceptado, obviamente, por la propia agencia, que tenía un sistema tremendamente, tiene un sistema tremendamente potente de administración electrónica para poder hacerlo todo absolutamente online, y sin embargo, todos los años en campaña de renta, en las delegaciones, tiene que establecer un patio de operaciones con un montón de puestos y de cabinas donde tienen que tener personal a disposición de aquellos que no quieren entregar la declaración de la renta de manera telemática. Y tienen que tener asistentes, obviamente a través de una cita previa, a través de una organización, de una formación de los operarios, de la gente que está atendiendo durante esa campaña de renta, pero tienen que tener ese personal porque hay gente que no quiere el servicio telemático. Entonces, ¿tenemos usuarios que no quieren elección? Sí. ¿Por qué motivo? Pues unos porque no les gustan los sistemas electrónicos. Otros porque siguen pensando que lo presencial es lo que le incorpora mayor calidad. Otros porque le queda más cerca y prefiere darse un paseo. Es decir, al final tenemos un sistema de cuasi mercado que dices, per se ya funciona porque pueden elegir, acordaos, gerentes y mercados elección, pero la elección va a depender de nuevo del usuario, cómo interpreta el usuario esa elección, qué sistemas le gustan o no, y puede incluso decidir que no. Que no, porque para él la calidad pues es darse un paseo hasta el centro de salud o poder ir a recoger a los chicos y a las chicas caminando. Y no por, por ranking o no porque estén bien valorados en las pruebas de evaluación en los años de cada año con las pruebas de selectividad, la antigua selectividad, ¿no? O porque hay una obsesión, como dice Salvador Parrado, de la clase media, que captura determinados servicios y que esos servicios obviamente después pues se resienten. ¿A qué se refiere esto? Pues a que se benefician de un modelo nuevo, aquellos que tienen acceso a internet, aquellos que tienen acceso a las sedes electrónicas, aquellos que saben elegir haciendo búsquedas en internet, aquellos que saben preguntar a través de los sistemas de telemáticos en los centros educativos, aquellos que entienden cómo funciona un sistema, cómo funciona un AMPA, una asociación de padres y madres, y tienen el tiempo para participar, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y quiere usarlo. Es decir, aquellos, y esto tiene que ver con el hecho de que parece que porque haya elección se puede usar, con el hecho de que no siempre que haya elección es posible, por muchas otras limitaciones culturales, cognitivas, de movilidad, generacionales. Entonces, esos argumentos en contra, que tienen que ver con las elecciones blandas, determinan también muy mucho ese futuro ideal de que a usted le damos opciones para elegir y, por tanto, usted elige y esto pues mejora. Es innovador per se y, además, incrementa la calidad. Bueno, pues no. Se sabe, después de muchos años también de implantación de determinados modelos de competencia en relación con el bilingüismo, ¿no? En las escuelas, con los modelos de aquellas escuelas que le llaman bilingües, porque tienen una segunda lengua en teoría más fuerte, más potente y además de una manera puntuada y aparece en rankings, que no necesariamente elegir por centros porque hay un programa bilingüe, pues va a mejorar la calidad del centro y de la experiencia del usuario y de los resultados del usuario. En muchos de los casos ya estamos viendo que la moda que se puso en marcha hace ya una década y pico, dos décadas, sobre los colegios bilingües, pues no han traído especiales resultados en el ámbito de la competencia lingüística. Es decir, por mucho que parezca una banderita británica, norteamericana, colegio bilingüe, inglés, español, español, inglés, pues está claro que eso no ha mejorado la competencia lingüística en inglés de muchos de los alumnos, porque esa competencia no solo tiene que ver con el centro, tiene que ver también con la posibilidad de que los alumnos tengan un refuerzo en casa, de que los padres y madres puedan pagar ese refuerzo, de alumnos que no pueden dedicarle más tiempo que el que están en el instituto, mientras que otros se pueden pagar o les pueden pagar un viaje de una semana o de 3 semanas o de un año a Estados Unidos o al Reino Unido, no tiene que ver esa capacidad de elección con que tú quieras, con que tú vayas a conseguir esa competencia porque aparezca en el programa de las escuelas bilingües. Esto determina, insisto, muy mucho las cuestiones que tienen que ver con la elección, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones críticas de elección? ¿Cuál es el motivo por qué esa competencia puede o no ser real, ¿no? Bueno, pues hay obviamente una limitación en la financiación. Cuando las escuelas o cuando los centros de salud pueden competir, no solo es cuando tienen la oferta del título o de los títulos. Si hay un bachillerato de artes, un bachillerato de ciencias o si hay un bachillerato internacional, si eso está bien dotado de personal, dotado de recursos. Podemos entender que cuando hay más universidades hay más capacidad de elección. Pues no necesariamente, porque si no hay una dotación en los equipos docentes y en los equipos de administración, pues no, por mucha oferta que haya, si la oferta es de mala calidad, y la calidad está vinculada también a los procesos, por un lado, pero también a los recursos, ¿no? Recursos tecnológicos, sobre todo recursos humanos y recursos financieros. Yo diría que incluso más recursos humanos, ¿no? Que tecnológicos y financieros. A mí que me toca gestionar un centro, una facultad, para mí siempre ha sido prioritario el tema de personal y creo que lo sigue siendo al cabo de los años y es lo que determina el éxito o fracaso de un proyecto. En menor medida los recursos financieros. De hecho, si fuera así, pues yo creo que muchos centros habrían cerrado, porque los recursos financieros en muchos casos son absolutamente irrisorios, ¿no? Ni os imagináis la escasez de recursos financieros que hay para hacer buena gestión. Y aún así, por ejemplo, a la UNED o a la Universidad de León o a la de Vigo, o a la Complutense, la siguen comparando con las grandes universidades en el mundo. O sea, la falacia de los rankings de PISA y de los rankings de Shanghai de investigación es que a nosotros nos ponen a competir, a vosotros como usuarios de una universidad pública, a nosotros como tutores y profesores de una universidad pública, nos ponen a competir con sistemas educativos absolutamente diferentes, porque la estructura de funcionamiento es diferente, pero no solo por eso, sino porque la estructura de recursos es enormemente diferente. Enormemente diferente. Y eso determina, obviamente, que la elección sea real, como nos dice el profesor Parrado, o no. Si no hay una financiación que siga a los modelos de elección, no hay una elección real, ¿no? Si no hay alternativas de servicio, no hay proveedores, imaginaos que vosotros tenéis un sistema de, por ejemplo, de catering, ¿no? O un sistema de reprografía en los centros. Bueno, pues el sistema de catering no te da una elección en sí mismo. Tú en un centro tienes un sistema de catering. ¿Puedes ir a otras cafeterías del entorno? Si los hay, sí. Si no, no puedes elegir dónde comer. Si no hay una alternativa a comer en un centro que tiene una cafetería o un servicio de catering, pues te puedes llevar el bocadillo de casa. Si no, no comes. Si esa cafetería no tiene contemplada por parte de los que firman ese contrato, que es en principio la universidad, por hablar de una universidad o por hablar de un centro de educación primaria y secundaria, no tienen un microondas que le permita a aquellos que no tienen esa capacidad para poder pagar su menú a 5, a 6 o a 7 euros diarios, de poder llevarse un tupper de casa, cosa que, por ejemplo, pasa en los centros educativos pues prácticamente de todo el mundo, los centros educativos, cuando son centros educativos, cuando no son una barraca, quiero decir, tener esa posibilidad, pues en muchos sitios está prohibida, porque los sistemas de contratación de los pliegos pues limitan el hecho de que pueda haber un microondas fuera de una cafetería, por ejemplo, ¿no? O que la propia empresa concesionaria te diga, no, yo no me puedo, no voy a garantizarte que el microondas funcione bien, o no lo voy a enchufar, o no lo voy a dar mantenimiento. Entonces, ¿Es posible comer en un centro educativo? Bueno, pues es posible siempre y cuando la propia universidad o el propio centro educativo o los servicios que se ofrezcan en un hospital permitan estas alternativas de servicio, como nos dice Salvador Parrado, ¿no? Y luego que los mecanismos sean apropiados a los nuevos y viejos proveedores, que entre ellos puedan también competir, ¿eh? Que una empresa de ámbito nacional, concesionaria de un catering, pues pueda, obviamente competir es fácil, pero que puedan los proveedores locales, ¿no? En León, o en Vigo, en Pontevedra, en Lugo, o en un barrio de Madrid, pues es más difícil, ¿no? Que un autónomo que quiere poner una alternativa en un centro pueda competir con una multinacional o con una empresa de ámbito nacional en la, pues en el concurso de la reprografía o en el concurso de la seguridad o en el concurso de la limpieza o en el concurso de la cafetería, pues no es tal. ¿Por qué? Pues porque las condiciones, obviamente, tanto financieras como de solvencia, como de capacidad de gestión, pues obviamente lo delimitan los propios pliegos de condiciones. Ahí hay modelos de elección que ya vimos en los temas anteriores, ¿no? En el diseño y cumplimiento de normas, que tienen que ver con los empujoncitos, con los nudges, acordaos, ¿no? Que eran sistemas de elección, de orientación de la elección, ¿vale? Hay una elección tutelada por las autoridades. Eso es un sistema de elección blanda. Tú le estás diciendo a alguien, no vaya usted por este camino, no con una señal de prohibido el tráfico, sino porque le voy a subir, le voy a subir una especie de banda, para que el coche solo pueda ir a 30. Y entonces tú le estás diciendo a la gente que quiere ir a más de 30, ¿no? Un espacio urbano donde pueden ir a 50, pues por ahí solo vas a poder ir a 30, porque suben ese badén, de manera que no te están diciendo no vayas por ahí con una señal de tráfico, te están diciendo, pues usted que quiere circular a 50 por esa calle no va a poder hacerlo. Con lo cual, es también un sistema de elecciones blandas y los nudges pues son, pues eso, diseños de servicio donde se permite al usuario una elección entre opciones que considere oportunas, pero que al Estado le conviene. De manera que al Estado, a los operadores públicos, le conviene identificar qué espacios pueden usar los usuarios, qué espacios pueden usar usuarios con diversidad funcional, qué espacios pueden usar o no a determinadas horas del día. Todos estos elementos de nudging son elementos también de elección blanda. Lo dejamos aquí, porque las cuestiones de las elecciones, cuando hablamos de gerentes y mercados, van a determinar que aquello que realmente llamamos elección desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista gerencial, lo sea o no lo sea. Este es un tema importante porque desborda esas lógicas fantásticas de que lo privado es maravilloso y la capacidad para elegir también es ilimitada. No, ni lo es, ni lo va a ser, básicamente porque el Estado y sus proveedores, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en sus distintos niveles de función, de políticas públicas y de servicios, van a poder hacer aquello que el propio sistema le deja hacer. Tampoco son empresas que puedan partir de cero, obviamente con un sistema de normas que se lo permitan, con licencias y demás, pero van a poder hacerlo y por supuesto con sus propias limitaciones organizativas y financieras. Por tanto, la elección hay que ponerla entre comillas, igual que habría que poner entre comillas la jerarquía y hay que poner entre comillas la confianza. Son conceptos que van matizando los modelos puros de burocráticos meridianos, los modelos puros de evolución del ámbito profesional, ¿no? Asistencial o los más híbridos, y los modelos puros de que la gerencia nos salvará, los modelos burocráticos están acabados porque tenemos gerentes y gerentas que se van a hacer cargo de todas las buropatologías y por tanto desde una lógica privada van a poder desarrollarlos, pero evidentemente pues va a estar en función de que se pueda hacer elección y de que se pueda diseñar un sistema donde los usuarios tengan esa capacidad real o incluso aún teniéndola, que puedan elegirla, porque no es solo que puedan tenerla, sino que la puedan elegir. Y eso es pues empoderar a usuarios, introducirlos en los sistemas de diseño de productos, de títulos, de especialidades, de espacios compartidos en hospitales. Todo eso es lo que hace real esas segundas partes, ¿no? La confianza, la elección y la voz. Vamos a dejarlo aquí. Y la semana que viene pues nos metemos directamente ya con la voz y vamos avanzando para que nos dé tiempo a cumplir con este último tramo ya de la materia, de 12, 19 de diciembre y de 16 de enero. ¿Os parece? Bueno, pues perfecto. Nos vemos entonces la semana que viene. Pasad un buen puente. Javier, Nuria, Bene. Nerea. Perfecto, Javier. Yo estaré aquí. Yo hasta las 8 no empiezo el puente. Así que nada, nos vemos entonces. Un abrazo. Vale, pues lo vemos. Lo vemos a partir de las 7. Gracias.